muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida como lo haces tú en este momento. Si estás escuchando la radio, a partir de ahora que sepas que es porque eres un ponedor de calles y tienes tantas cosas bonitas que contarnos que será un placer ir conociéndote en estas dos horas de radio que comienzan ahora mismo en la cadena COPE. Aquí, por lo menos, le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en que siempre, afortunadamente y gracias a Dios, existen calles positivas, historias humanas que nos animan a disfrutar de la vida, a creer en la esperanza y a darnos cuenta que si estamos aquí, lo tenemos que celebrar. Y quizá por eso hoy, la primera calle positiva del día que monto, pues habla de la que es, yo creo, sin duda, una de las mujeres más importantes del teatro y también del cine en nuestro país. Me refiero a Concha Velasco. Concha Velasco, que tras 60 años, su vida a los escenarios se ha despedido de forma definitiva. Lo hizo este martes en un abarrotado teatro bretón en Logroño, donde ahora mismo está trabajando con La habitación de María, una obra escrita por su hijo, especialmente para ella, y a la que la actriz le tiene un cariño especial.
Lo único que siento es no hacer La habitación de María más. Bueno, pero vamos a hacerla en cine, ¿no? Bueno, ¿quién sabe?
A nadie, la verdad, que se le escapa que en los últimos meses la actriz ha dejado de ser lo que era debido a ciertos achaques propios de su edad. Tiene 81 años y hasta ahora no ha parado de trabajar ni una sola vez desde que empezó su carrera en 1954. Es increíble. El artista ha trabajado en la compañía de la vedette Celia Gámez y ha estado presente en algunas de las cintas más importantes de nuestro país. Su consagración llegó con Las chicas de la Cruz Roja, pero también la hemos podido ver en Los tramposos, El día de los enamorados, La verbena de la paloma o Historias de la televisión. Ya siendo más madura, protagonizó Más allá del jardín, por la que recibió una nominación al premio Goya, y también París Tombuctú. Son 6 décadas que dan para mucho, y si ahora lo deja, ha sido por el consejo de sus hijos, que le terminaron rogando que se bajara de los escenarios. Eso sí, no descarta que este adiós sea definitivo.
Yo no me retiro de la profesión. Mis hijos lo que no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar. Ellos quieren que descanse un poquito de hacer teatro. Y he elegido yo Logroño porque me encanta, porque tengo familia aquí.
Genio y figura, Concha Velasco. Su hijo Manuel sabe perfectamente que para su madre esta profesión lo es todo, pero afirma que era el momento de que se diera este paso. La verdad es que nuestra chica Yeye se ha ganado con creces el descanso y ahora lo que queremos es verla disfrutar de su retiro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 23 de septiembre de 2021. Es un placer saber que estás al otro lado de la radio escuchándonos y haciendo este programa de radio con nosotros, el primer despertador de la radio justo antes de Carlos Herrera. Mira, el pinsapo. El pinsapo yo creo que es un tipo de conífera único que solo crece pues en determinadas partes del mundo, como la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja, Málaga, o incluso en Grazalema, en Cádiz. Y es que este árbol es una auténtica rareza del pasado, también conocida como el abeto español. Bueno, pues el incendio que se vivió hace unas semanas en Sierra Bermeja ha provocado graves consecuencias para esta especie. Y atención, ponedor, porque enseguida vamos a escuchar qué nos dice de esto José Gómez Zotanos, que es el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Granada, que va a madrugar y que va a estar aquí con nosotros poniendo las calles, y que además es miembro fundador de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional. Tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Es jueves y en Poniendo las Calles nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Hoy vamos a descubrir los secretos de otro clásico. Este jueves toca a Rey, la mejor biografía fílmica de Ray Charles, el famoso cantante, saxofonista y pianista estadounidense, también conocido como Hermano Rey, El Genio o El Padre del Soul. Como siempre, estamos deseando conocer nuevas anécdotas e historias que nos desvela en este espacio cada jueves, Jero.
Siempre es un placer escuchar sus crónicas, sus aventuras con los artistas y con los directores de cine y sobre todo profundizar más en una gran película. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que sí, ¿no?
Digo que sí.
Perfecto. ¿Y el tiempo cómo viene?
Pues el tiempo viene el otoño, en realidad, porque es el primer día...
Es verdad, y es otoño.
Sí, es el primer día de otoño que está marcado por las intensas lluvias que nos está dejando esa dana y que está afectando por el momento a zonas de Melilla y Baleares. Hoy esas fuertes lluvias se van a notar sobre todo en zonas del suroeste del país y más concretamente en Extremadura y oeste de Andalucía. También vamos a tener chubascos algo más leves en la costa mediterránea. En el resto del país vamos a tener cielos nublados pero con presencia de sol. Las temperaturas suaves en el norte con máximas de en torno a los 24 grados y algo más alta en el centro y sur donde van a estar sobre los 28.
Muchas gracias, Javier. La verdad que hay un montón de ponedores que siguen preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Pero si es que es súper sencillo, si es que es gratuito, marca el teléfono del estudio, directo, aquí, a mi lado, para que me cuentes en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo tú las calles. Marca el 950-6006, entra en directo y obtendrás el diploma como ya lo tienen ellos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues yo estoy aquí en la provincia de Castellón. Estoy en una localidad que se llama La Llosa y me habéis pillado en un momento de aquí de descanso y nada, para demostrar todo mi apoyo a La Palma y esas impactantes imágenes que hemos recibido por aquí en la provincia de Castellón. Muy impresionante. Yo aquí en España nunca había visto una situación parecida a esta. Estoy de vigilante, lo que se suele llamar policía local, pero esto tiene menos habitantes. Uh-huh. Estamos dando vueltas a todo el pueblo y deciros también que estoy todas las noches escuchándoos por aquí cuando estoy de vigilancia.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues mira, acabo de llegar a la puerta de mi cafetería para abrirla y empezar el día.
Uh-huh. ¿A qué hora tienes intención de abrir?
Ahora mismo, a las 5. Que preparar cositas, que preparar bollería, que preparar todo, embutido, todo y ponerlo todo al día.
Manuel Izquierdo.
Manuel Izquierdo, qué bueno. ¿Y de tercer apellido?
Sánchez.
¿Y por dónde te pillo ahora mismo?
Pues me coges ahora llegando a Albacete, que voy cargado de sal.
¿Esa sal la utilizas luego tú para salar los San Jacobos?
No. Esta no vale. Esta solamente vale para la carretera.
Hombre.
Porque lleva un preparado químico también, aparte.
Vamos, que te puede dejar el San Jacobo que no fríe, ¿no?
Eso, que no se fríe.
qué bueno, Manuel.
Poniendo las calles.
Las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Estos ponedores ya lo tienen porque me llamaron en directo, porque nos contaron en qué andaban liados, cómo estaban poniendo las calles. Haz tú lo mismo, porque te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. Ayer por la tarde estuvimos haciendo una instalación en el volcán. Vamos a ver si somos capaces de entablar conexión con el micrófono de Poniendo las Calles en La Palma, a ver cómo está sonando el volcán en este momento. A las 4 y 11, 3 y 11 allí. Este es el sonido del volcán en este momento, con gente trabajando de fondo.
Esto es increíble.
Es alucinante. Mientras tú estás trabajando o estás en la cama, esto es el sonido que ahora mismo nos ofrece el micrófono de Poniendo las Calles de la cadena COPE en el volcán de La Palma. Mucho ánimo a todos los palmeros, a toda la gente que está trabajando en aquellas circunstancias. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya tenemos activo nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ponte en situación. Si te pilla una catástrofe, ¿qué te aterraría más? ¿El fuego? ¿Quizá el agua? ¿Las inundaciones? ¿Las explosiones? Cuéntamelo. Iremos leyendo estos mensajes tan aterradores.
Tengo tanto miedo de perderte a ti.
No estamos solos, hay un montón de gente que minuto a minuto se nos va sumando a nuestras redes sociales. Somos ya en Facebook 68.683 ponedores. Si te sumas, aquí te voy a leer en directo para darte la bienvenida y sobre todo las gracias, como por ejemplo a José Manuel Fernández, a Fer Sequeira, a Lulu Esparza, Visitación Márquez, José Enrique Muñoz o Tadeo García Montero. Estamos hablando de situaciones complejas. Si el miedo nos podría con el tema de la lluvia, del fuego, de las explosiones, es que vaya pregunta, pero es que es la realidad, vea, llevamos unos cuantos días viviendo unas catástrofes increíbles.
La pregunta es tozuda, da un poquito de cosita. Hombre, claro. La pregunta, pero hemos querido planteársela a los ponedores para ver ellos cómo reaccionan.
Claro.
Oye, tenemos de todo, ¿eh? Sí. A cada uno le da miedo una cosa. Por ejemplo, Albano dice, el fuego de todas es la peor.
Ajá.
Porque es muy difícil de combatir, el agua viene y va, arrastra, puedes flotar, ahogarte o salvarte subiendo a puntos altos. Las explosiones o mueres o escapas.
Claro.
O sea, que no te da tiempo, ¿no?, a vivir ese miedo.
Según
pero el
pillen.
Fuego es lo peor, incontrolable, difícil de combatir, satura además el oxígeno. Hay veces que no mueres por el propio fuego, sino por el aire que respiras.
Claro.
Dice, además se acentúan con el viento y siempre hay ascuas, siempre quedan ascuas.
Es increíble esto.
Así que, bueno, Juan P. me dice, preguntas en una catástrofe, Pulpo, y en ese caso, pues asusta absolutamente todo.
Claro.
Es que es una catástrofe lo que ha ocurrido. En estos momentos, lo que más asusta en La Palma es la lava. Claro, lo que cae, más que el ruido, que también es ensordecedor. Pero claro, la lava, el ver que llega y que no lo puedes parar. Qué miedo.
Es que ten en cuenta, vamos a abrir el micrófono que tenemos instalado en La Palma, porque según estamos haciendo aquí el programa, a las 4:16, 3:16 en Canarias, la gente que está en La Palma lleva desde el domingo escuchando esto. Es que esto es terrible. Ese es el sonido en directo del volcán en La Palma. Tú fíjate, el
rugido
ese,
constante.
El rugido. Este micrófono estará aproximadamente a 900 metros de lo que es el cráter. Fíjate qué miedo estar allí cerca. ¡Qué horror! ¡Qué situación! Por eso incluso la primera canción que te he puesto ha sido Solo el amor nos salvará. Vamos a ponerse un poco positivo, vea. Porque está el patio que no veas, ¿eh?
Sí, bueno, pero la gente está demostrando estar hecha de una pasta tremenda
increíble,
ahí en La Palma.
Increíble.
Porque les están dejando nada, 15 minutos, 20 minutos para entrar en sus hogares. Y no se vienen abajo.
No.
Lo que hacen es, bueno, pues tratar de sacar y salvar lo que puedan. Tremendo. Begoña dice, yo prefiero planificar en positivo y vivir sin pensar en esas opciones.
Muy bien.
Si tienen que venir, vendrán. Y ahí habrá que recibirlas igual de terribles las tres. ¿Quién nos iba a decir, hace 2 años que íbamos a vivir también una pandemia?
Sí.
Y la hemos pasado.
Y fíjate cómo
y aquí
estamos.
Nos tienes,
es verdad. Y
sí,
todos
sí.
los que se los han ido, vea.
Eso es.
Es increíble.
Kiko Trinidad, pues os ha faltado mencionar el aire. Que eso sí que está siendo peligroso e impredecible.
Viento.
A mí es el que más miedo me da. Macruz dice, un seísmo trae todo eso que tú dices consigo. Yo pasé el de Acapulco, el día 9. Horrible.
Tremendo.
Era todo agua, explosión, fuego. Bueno, Vicen CR dice, aquí ya vivimos la pantanada de Tous en el año 82.
Ah, es verdad.
Todo es malísimo, que dejó también muertos.
Es verdad.
Dolores de Prado, pues las tres, pero verte en mitad del mar es aterrador.
Mm-hmm.
O sea, gente que ha muerto, que muere ahogada.
Sí, ahora,
imagínate
ahogada,
esa sensación.
Terrible. Yo que estuve visitando y echando un cable en las inundaciones que hubo en Badajoz, sería el 96, 95, 96 aproximadamente. Claro, yo era súper joven, yo nunca había visto una catástrofe de esa envergadura, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención entrar en las viviendas de la gente que se había quedado, bueno, habían tenido que salir de sus propias casas y ver las marcas de agua a la altura, pues casi de los marcos de las puertas en la zona de arriba.
Qué tremendo, ¿eh?
Es increíble.
El agua que es que te come, te
es
come
alucinante.
Todo. Y además eso ya, bueno, pues eso es un desecho. Eso.
Qué miedo.
Esto es como el volcán también.
Sí.
Te quiero decir que tienes que tirarlo todo abajo.
Es
tú, eso no puedes salvar prácticamente nada.
Uh-huh.
María Elena dice que las explosiones, desgraciadamente las he vivido aquí, me dan mucho miedo los volcanes.
Uh-huh.
Y Tina Manso dice, pues todas son malas, Pulpo. Viví en directo las inundaciones de Málaga en el 89... No se lo deseo a nadie, mi afecto de verdad a todos los damnificados y esperar que esto acabe pronto. Un saludo a todo el equipo.
¿Qué situaciones? 4:19 de la mañana, las 3:19 en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes, tú por estar al otro lado eres un ponedor y te agradezco un montón que nos elijas para pasar estas 2 horas de radio. Bueno, pues vamos al lío, porque hace tan solo un par de semanas vivíamos, yo creo, uno de los incendios más terribles de los últimos años en España, el de Sierra Bermeja. Y es que el fuego, que arrasó unas 10.000 hectáreas, se propagó durante casi 6 días y fue el primero de sexta generación en años. Una vez sofocado, nuestros compañeros de la tarde de COPE se acercaron a la zona y visitaron Jubrique y también Genalguacil, y allí han descubierto que se han perdido especies como el pinsapo, que es un tipo de conífera, que es único además, que solo crece en determinadas partes del mundo, como la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja, Málaga y también en Grazalema, en Cádiz. Y de vez en cuando, pues también se deja ver en una pequeña parte del norte de Marruecos. Pero en líneas generales, es una auténtica rareza del pasado, también conocida como el abeto español. Una reliquia del que se han perdido varios ejemplares pastos de las llamas y de la que ha hablado José Gómez Zotanos, catedrático de Geografía Física en la Universidad de Granada y también miembro fundador de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional. Bueno, atención, ponedor, porque ha manifestado su tristeza al ver esta zona totalmente quemada.
Un dolor inmenso y una grandísima impotencia. Es una sensación pues que a muchos nos tiene absolutamente entristecido.
Y es que el valor de lo que se ha perdido, como bien ha explicado el catedrático, no puede medirse en cifras, ya que hablamos de una zona con un hábitat prácticamente único en el mundo.
Un valor incalculable, Pilar. Hay que tener en cuenta que Sierra Bermeja es una montaña con un ecosistema muy singular, único en el mundo. De hecho, tienen hasta su propio nombre, se llama ecosistemas serpentínicos. Y en este caso están compuestos por un bosque de pinar resinero, que es autóctono y muy valioso desde un punto de vista ambiental, aunque muy pirofítico, porque la resina que contiene el pino resinero arde con gran facilidad y se generan grandes incendios forestales si la masa no está adecuadamente gestionada.
De hecho, como ha indicado José Gómez Zotanos, el ecosistema de Sierra Bermeja es único.
En las cumbres de la montaña pues se sitúa el pinsapo, y en concreto el bosque de pinsapos sobre este tipo de rocas que tiene Sierra Bermeja, que se llaman peridotitas, es un bosque único en el planeta. Pinsapos solamente crecen, es un abeto que solamente crece en la Serranía de Ronda. La Serranía de Ronda es un conjunto de montañas que se encuentra dividido entre las provincias de Málaga y Cádiz y que alberga varias sierras sobre las que se conserva aún el pinsapo, que son la Sierra de Grazalema, la Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja. Pero a diferencia de Grazalema y Nieves, Sierra Bermeja, por la particularidad o singularidad de su sustrato geológico, alberga el único pinsapar serpentinícola.
Y como ha dicho el fundador de Sierra Bermeja Parque Natural, esta especie es única y reprobarla no es nada sencillo, aunque no todo está perdido. Lo más importante ahora es actuar con prudencia, y así lo contaba José Gómez en la tarde de COPE.
Primero, evaluar los daños. Los daños no se pueden evaluar en un solo día, ni al día siguiente, ni al mes siguiente. Habrá especies vegetales que muestren los daños al año incluso. Por ejemplo, si un pinsapo no se ha quemado, pero ha estado soportando temperaturas muy elevadas, es posible que ese pinsapo acabe muriendo, porque no está acostumbrado a soportar esas temperaturas. Entonces, los daños puede que sean a corto plazo, pero también habrá que verlos a largo plazo. Y luego, respetar la regeneración natural o espontánea de Sierra Bermeja, porque Sierra Bermeja es una montaña que ha estado sometida a una recurrencia de incendios muy elevada a lo largo de su historia. A lo largo de los últimos 12.000 años, nosotros hemos investigado y ha habido siempre incendios forestales que han afectado a los pinos resineros y a los pinsapos. Esto no quiere decir que soporten el ritmo actual de generación de incendios provocados por el ser humano.
Una labor que comenzará ahora a llevar a cabo con calma y donde intentarán recuperar los pinos que se puedan salvar y repoblar los pinsapares, ya que es una especie que no soporta el fuego y que, por tanto, tendrá que ser repoblada. Son las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles, gente en las fábricas, gente que está repartiendo las mercancías, los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca vigilando y protegiendo, al igual que nuestros policías nacionales y locales y nuestra Guardia Civil. ¡Buenos días, España! El gran Rod Stewart sonando en Poniendo las Calles. Qué cantidad de mensajes, mucha compañía. Y aquí están nuestros ponedores echándonos un cable a entender, pues bueno, que en una situación de emergencia, en una catástrofe, si nos pilla el fuego o el agua o las explosiones, ¿con qué lo pasaríamos peor? Y la verdad que, claro, hay muchísimos miedos, lógicamente, a todo, pero cada uno como que tiene más pánico por alguna de estas características, ¿no? Las explosiones también, efectivamente, pero el fuego yo creo, Bea, que está arrasando, ¿eh?
Sí, 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 hay mucha gente, el tema del fuego. Nela, por ejemplo, dice, al ser una catástrofe te asusta todo, pero si tengo que elegir lo que más miedo me da, en este caso además es el fuego, claro, la lava.
Claro.
Después los temblores ante un terremoto, que bueno, que también los están sufriendo. Y, por supuesto, la fuerza del agua, que arrolla con todo. Y mira lo que escribe Walter Schettini.
¿Qué dice Walter?
Solo quiero que los que van a sacarse la fotito con el volcán, periodistas de élite, políticos varios y personajes, se alejen en cuanto puedan de la zona, porque, primero, es peligrosísimo respirar esos gases. Segundo, no necesitamos apoyo de palabra. Lo que necesitamos ahora mismo en Canarias son colchones, mantas, agua y que el gobierno pague los hoteles para poner a esa señora mayor que salía corriendo de su casa y que no la lleven a dormir a un polideportivo como lleva varias noches haciendo.
Es verdad.
Así que Walter lo que pide es una colaboración pues realmente práctica.
Suscribimos estas letras que nos ha mandado Walter y así es. Ayer, por ejemplo, yo veía a un reportero, creo que era de Antena 3 Televisión, que estaba haciendo las conexiones y estaba entorpeciendo el tráfico hasta que un policía va por detrás y le dice, por favor, quítese de aquí.
Y somos de la profesión y del gremio, pero
a veces
siempre
metemos la pata, ¿eh?
Sí, siempre hemos tenido, sí, porque también, bueno, como en todas las profesiones, pues en todas cuecen habas, que se suele decir. Y hay veces que queremos tener más protagonismo del que deberíamos tener. En una ocasión, un compañero nuestro en Haití llegó a escribir unas letras que se publicaron en un periódico diciendo que había el trabajo de algunos compañeros que estaba siendo realmente deleznable. Tú no puedes ir a Haití, que acaban de arrasar prácticamente con el país, un terremoto, y estar quejándote porque no tienes dónde ducharte.
Claro.
O porque no tienes dónde comer bien, ni sentado.
Después de lo que había pasado allí.
Después de lo que había pasado allí. Pero tenemos mucho periodista bueno y buen trabajador y que está haciendo una labor tremenda allí. Y tenemos también algún que otro compañero pues que va más a lucirse que a otra cosa. Así que desde aquí le damos la razón al ponedor.
Nosotros lo que no queremos es interferir en las maniobras y en los servicios de emergencia. El micrófono nuestro es inalámbrico.
Pero sí que hay que informar.
Nosotros, hombre, claro, hay que contar.
Hay que estar allí.
Y yo quiero que los camioneros que ahora mismo están en su camión, la gente que está en los hornos y que está preocupada por la situación, esto es lo que ahora mismo nos ofrece el volcán ahora mismo, a las 4:29 de la madrugada, una hora menos allí en La Palma. Este es el sonido del volcán. No para desde el pasado domingo a las 3 de la tarde. Nuestro micrófono es inalámbrico, no perjudica a nadie. Creemos que no vamos a volver a poder recuperarlo, pero ahí está el micrófono trabajando.
Nuestros compañeros, todos los que están desplegados allí en La Palma ahora mismo, se han puesto en manos de los servicios de emergencia para decir dónde podemos estar, cuándo y en qué momento se puede informar. Y a eso se están plegando, a lo que dicen, bueno, pues los agentes, la policía, los bomberos y todos los que están allí trabajando.
Xavier nos dice que lo está pasando mal, que personalmente manda todo el apoyo a La Palma y les manda muchísimo ánimo. Y, por ejemplo, Juan Antonio González me dice, Pulpo, yo soy mecánico náutico de Gran Canaria y, lógicamente, mando todo el apoyo a los palmeros y mi solidaridad. Claro, tenemos el corazón compungido y estamos sufriendo por toda esa gente, lógicamente. La gente de bien, pues sentimos todo eso. En fin, que son las 4:30, 3:30 en Canarias y a pesar de todo están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Bueno, sí, y ahora pues ya sabes que nos gusta desengrasar un poquito en este ratito que tenemos y hoy vamos a tirar de nostalgia.
Me encanta.
Pulpo, a ver si te suena esta intro.
A ver.
Los guardianes del universo al triunfar el mar.
Claro, por favor, son 80s a tope.
86 concretamente,
claro,
los Caballeros del
Zodiaco,
¿qué te
claro,
parece?
Me encanta.
Pues nada, que como muchas otras series, es que nos hemos puesto, todos los que vivimos esto de niños, ahora hemos crecido y algunos se han convertido en directores de cine. Oh, y entonces estamos recuperándolo todo. Bueno, como muchas otras series, se confirma que esta va a ser llevada al cine. Hoy se ha conocido el casting que llevará a la gran pantalla el serial de artes marciales creado por Masami Kurumada. En su mayoría son nombres anglosajones, a pesar de que estamos ante uno de los títulos nipones pues más populares de todo el mundo. La serie de manga, para el que ando un poquito despistado, cuenta la historia de Seiya de Pegaso, que deberá defender a la diosa Atenea tras ganar la armadura sagrada de Pegaso en un combate.
El vencedor ganará la armadura sagrada de Pegaso como prueba de que es uno de los caballeros de Atenas.
¡La armadura sagrada de Pegaso! He recorrido un largo camino con el único afán de poseerla.
¡Lo hice! ¡Al fin conseguí la armadura!
Una advertencia, Seiya. Desde siempre los caballeros han protegido a Atena y han combatido por la justicia. La sagrada armadura no debe ser llevada más que al servicio de la justicia y nunca por motivaciones personales.
Bueno, esto es el primer capítulo, arrancaba la historia y luego ya pues se vivían cientos de aventuras. A mí se me ponen los pelillos de punta, claro, porque qué recuerdos de cuando era pequeña. Mira si se me quedó la frase grabada, que ahora cuando mis hijos me sacan de quicio, yo digo, dame tu fuerza, Pegaso. Y hay veces que mi hijo Daniel me ha dicho, pero ¿qué es eso de dame tu fuerza,
mamá,
Pegaso?
Claro.
Y me digo, esto es de unos dibujos, cuando tu madre era pequeña, que decía, dame tu fuerza, Pegaso. Pues igual, yo ando con el dame tu fuerza. Bueno, Pulpo, si hay algo que define el día a día de los ponedores de calles, es la falta de sueño.
Sí, es verdad. Es que dormimos al revés, si es que dormimos.
Bueno, la falta de descanso, más bien, porque sueño tenemos todo el que
quieras.
Vamos
arrastrados siempre, siempre vamos arrastrados.
La mayoría de nosotros o dormimos mal, o dormimos poco, o hacemos las dos cosas. Según los médicos, los adultos de entre 18 y 64 años deberíamos dormir, escucha bien, para rendir bien, entre 7 y 9 horas. Yo cuando leo esto acabo así.
Claro, como el pato.
Yo cada vez que leo una noticia de para estar bella hay que dormir 8 horas y yo me parto de risa.
Claro. 8 horas, dice. Claro, impresionante. Claro, ya me gustaría a mí.
Ya nos gustaría a nosotros pillarlas, esas 8 horitas.
Es imposible. O sea, eso ya lo hemos perdido yo creo que para siempre, ¿vea?
Jolín, es que además hay veces que sí que parece que las enganchas y un ruido, como te despierten, ya estás con los ojos así,
sí,
como un búho.
Todo te afecta, es verdad.
Todo te molesta, todo te afecta.
Tal cual.
Te dice, yo qué sé, un ruido que en otro antes no te pasaba que tú escuchabas cosas y te dabas la vuelta y seguías durmiendo.
Seguía durmiendo, ahora no.
No, ya.
Y te enfadas.
Ya haces, vale, ya está.
Y estás enfadado.
Ya estoy despierta.
Es verdad. ¿Y qué me dices de nuestra gente, nuestros amigos que te dicen, venga, vamos a tomar un café a las 10 de la mañana?
Sí. Gente que queda a unas horas que tú dices.
10 de la mañana, pero qué tarde, ¿no? Qué tarde, ¿no?
Bueno, es muy fuerte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto no lo duermo ni una vez al mes, si me cuadra todo bien. Y me he dado cuenta, Pulpo, que casi en cualquier drama que uno tenga siempre encuentras a alguien que está peor. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
O sea, tú hay veces que dices, joder, yo duermo muy poco, no sé.
Pues siempre, hay alguien que nos supera.
Siempre hay alguien que está peor. Hay un youtuber japonés que tiene 36 años y asegura que en los últimos 12 años ha dormido cada día una media de 30 minutos.
No me lo puedo creer.
Bueno. Yo es que no podría vivir, también te lo digo, ¿eh?
Es que tienes que caer enfermo, yo creo,
¿eh? No podría. Yo reconozco que hay gente que duerme, esta gente que dice, yo me acuesto a las 12 y a las 5 de la mañana estoy activo.
Ya. Bueno.
Ojo, qué maravilla, pues yo no me puedo tener en pie. Duermo 5 horas, que es lo que hago, y así voy arrastrando.
Y aparte que luego, si has dormido poco, estás el día cruzado, estás enfadado, tardas en reaccionar, estás lento.
Gente que dice, te ha cambiado el carácter.
Te ha cambiado el carácter, es verdad.
Te dan ganas de tirarle cosas.
Sí, hombre, pues sí, eso es lo que demuestra que te ha cambiado el carácter, claro.
Claro, y tú ahí dices, pues sí, pues y sí. Ahora mismo podría
agredirte. Y lo vas a pagar tú.
Porque tenías que dejar constancia de la frasecita.
Correcto, ¿eh? Te puedo montar un pollo aquí que flipas.
¿Cómo te ha cambiado el carácter?
Es verdad.
Y lo miras refunfuñando.
Es verdad, tal cual.
Bueno, agresiones.
Agresiones. Un abrazo a Jandrín, que nos está escuchando. Jandrín, grande.
Bueno, lo peor es que este hombre ha contado que duerme media hora al día, por voluntad propia. Él pertenece a una asociación que hay en Japón que se llama Asociación de Durmientes Rápidos de Japón.
Sí.
Durmientes rapidísimos
de Japón.
Un golpe les daba yo, verdad. Pero guapo, guapo.
Pero qué durmientes.
Asociación de Durmientes.
Rápidos, sí.
De Durmientes Rápidos de Japón.
A mí esa gente que dice, ya dormiré cuando me muera, ya me cae mal, ¿eh?
Eso. Bueno, se dedican a animar a otras personas a descansar menos para poder exprimir al máximo su jornada. Pero vamos a ver qué más quieres hacer tú con tu vida.
Eso
yo hay días que si repaso todo lo que he hecho parecen semanas. Yo en esto estoy muy de acuerdo con el ultratrailer Javi Sancho.
Vamos, no me jodas. De verdad, ¿eh? Que se os está yendo la pinza. Pero en serio, se os está yendo la pinza un montón con esto de los horarios. No se puede salir tan pronto, porque además esta gente, después a las 12, están que no saben qué hacer con su vida.
Claro.
Y me aburro. ¿Y qué hacemos? Pues dormir hasta las 9. Y no te sobrará tanto día. Hostia.
Y no te sobrará tanto día.
No tengo que explicar todo.
Esta gente que dice, yo a las 5 de la mañana me levanto y así aprovecho el día. Claro. Luego a las 12 te aburres.
Claro, claro, tal cual. Oye, esta canción es importante porque tienes que contar una cosa muy chula.
Claro, escuchamos a Mago de Oz porque tenemos buenas noticias. Su ex vocalista, José Andrea, ha superado finalmente la grave operación a la que se ha tenido que someter para extirparle dos hernias en el estómago. Hace unos días, él mismo contaba que los médicos le habían hablado sobre lo complicado de esta cirugía. De hecho, había un 70% de posibilidades de que saliera mal, pero ha salido bien y nosotros nos alegramos.
Hombre, claro que sí. Un abrazo para todos los seguidores de Mago de Oz y sobre todo para la familia y el ex cantante de esta formación que suena espectacularmente bien. Es costumbre en este programa de radio pues mencionar y dar las gracias a los ponedores que se van sumando a nuestro Facebook y en definitiva a este programa de radio. Esto es la cadena COPE, somos los ponedores de calles. Aurora García, Juan Antonio González, José Manuel Fernández, gracias por sumaros a nuestro programa de radio. Y luego los hay también los que le dan a me gusta poniendo las calles. Juanvi, Plenelles, Manolo Bujalance, César Martínez, Alfonso Marjoril y Ángel Rico. Gracias por estar con nosotros poniendo calles. Abramos el teléfono del estudio, hablemos con los ponedores que lo marcan. Ya sabes que es un teléfono gratuito y es la forma más directa y más rápida de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Tomás, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ahora mismo, me han dicho que estás en ruta, ¿no?
No, acabo de parar ahora mismo. Ah. Vengo de Barcelona, San Fernando, Leganés.
Ajá, ¿y dónde has parado?
Aquí en Leganés, un polígono que hay aquí en Leganés.
Ajá, perfecto, o sea que ya has llegado a destino.
Justito ahora mismo.
Qué bien. ¿Cuánto tiempo has empleado para llegar a Leganés?
Es que aquí lo que tarden en descargarte y esas cosas, pero yo empiezo a las... Salgo de casa a las 5 de la tarde, uh-huh. Arranco a las 8 de Barcelona y sobre las 3 así llego aquí a San Fernando. Uh-huh. Sabes que hemos de hacer una pausa.
Ya. Me imagino que te habrá tenido que pillar algo de lluvia, ¿no? Porque está lloviendo
no,
por...
No,
no. ¿No, nada?
No. Ayer sí, ayer de bajada de aquí al revés, sí, sí que pillé algo, pero hoy no, seco.
Uh-huh. Oye, la lluvia, qué mal sienta cuando uno va conduciendo y más si es de noche, ¿verdad?
Sí, bueno, yo prefiero más que la niebla, más que la lluvia, odio la niebla. La niebla es más peligrosa.
Yeah.
Es más peligrosa, pero bueno, como digo yo, siempre hay que agarrar arriba.
Claro,
no dejarte caer.
Me imagino.
Precaución y mucha suerte.
Me imagino. Escúchame, ¿cómo es que pones las calles con nosotros? ¿Cómo nos has conocido?
Uy, yo llevo muchos años. Muchos, llevo ya trabajando 43, me queda muy poquito ya.
Uh-huh. O sea que ya te jubilas ¿en qué? ¿En 5 años, más o menos?
Tengo 57, tengo 57, pero no, yo voy a acabar antes, yo ya estoy más cascado. Los que andamos aquí muchos años,
yeah,
andamos. Ahora estoy preparando la máquina para retirar, o sea que imagínate.
¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Sí, la mayoría, pues aquí, pues después de 20 horas de trabajo no te apetece salir a correr y yeah, lo que comes no lo quemas y... Como nadie te controla, pues tienes aquí la despensa que da miedo verla, ¿sabes?
Ya imagino.
Y comes lo que no debes.
Ya, ya. Muchas veces es verdad, yo le he pensado, la gente que está en la carretera con los viajes de un lado a otro, sí, que tenéis que comer lo que haya en algunas circunstancias, lo que haya, como sí, sea, para poder seguir la ruta, ¿no?
Sí, en marcha, comes en marcha, porque si no llegas te tienes que quedar hasta el día siguiente o fin de semana y comes en marcha, que no deberías.
Uh-huh.
Pero es que si no, es que no comes, y hay veces que no.
¿Qué es lo... o comes o cenas o
Tomás,
haces todo en uno.
¿Qué
duro es?
Hombre, bueno, claro que es duro.
Lo suyo.
Claro que es duro. ¿Qué es de lo que te arrepientes de haber tenido que comer en carretera por las circunstancias que el trabajo pues te obligaba?
¿Qué es lo que me arrepiento de haber comido?
Sí. Bueno, ¿de qué has abusado?
Con lo que peso yo soy una trituradora. Yo no me arrepiento de nada. Lo que pasa es que, claro, te miras a un espejo y dices, madre de Dios. Madre de Dios, da pena. Y aparte los problemas que conlleva. Rodillas, apneas, muchas apneas. Casi todo el que está grueso y duerme en camión, duerme con una maquinita de estas. Pero bueno, hay cosas peores. Esto al menos se puede ir arreglando.
Me dejas alucinado, Tomás. No desconocía este dato que me estás dando. Me estás dejando alucinado,
Sí, es muy bueno. Aquí cada uno se cura en marcha, como digo yo.
O sea,
con 13 años no quieres colegio y te dicen, ven que vas a ver mundo. Vamos, que si lo ves.
Qué barbaridad. Pues Tomás, déjame que... ¿Tú crees que yo, o sea, alcanzo a abarcarte para darte un abrazo o no llego?
Sí,
llego.
Yo puedo aguantar la respiración unos 20 segundos, ya que puede.
Bueno, pues resérvame eso, por lo menos 18 segundos, pero será mi abrazo de 18 segundos, Tomás. Ha sido un placer conocerte.
Igualmente, Carlos, a todos.
Que te vaya muy bien. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, pero te vamos a mandar el talla XXL. Vale.
Muchas gracias.
Cuídate,
Carlos.
Hermano. Gracias.
Adiós. Gracias. Hasta luego.
4:42, 3:42 en Canarias. Enseguida nos vamos a hablar de cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Reventar el volcán cerca de mi casa.
El espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo, de la isla de La Palma. Esto no se sabe bien cuánto puede durar, porque...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Por favor, desalojen las viviendas.
Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido y arrasa con todo. Cuando se enfría la lava, se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. En el 71, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No, hay algo que quieres más que a mí y a los niños. Más que a todas las mujeres con las que te has acostado. Más que toda la droga que te has metido.
¿De qué estás hablando?
Tu música. Y si no dejas de usar esa aguja, te quitarán tu música y te meterán en la cárcel. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?
Ya está aquí, con oscurísimas gafas de sol, tarareando una canción y marcando el ritmo con pies y manos, el gran Jerónimo José Martín, crítico de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros. Esta película me encanta.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todas las madrugadas a afrontar cada día con coraje, esperanza, una sonrisa, como en esta animante canción de Ray Charles. Sí. No todas lo son, sí, las de Ray Charles, como vamos a escuchar, porque su vida fue de aquella manera, pero en fin, ya sabía que te iba a tocar el corazoncito.
Hombre, claro, por favor, es uno de mis artistas favoritos. O sea, lo que ha compuesto, lo que ha creado este hombre, solo y en compañía de los grandes. Pero lo que no sé es por qué hoy esta película Ray, de Taylor Hackford.
Pues mira, porque es la mejor biografía fílmica que se ha hecho de Ray Charles Robinson, famoso cantante, saxofonista, pianista estadounidense, también conocido como hermano Ray, el genio, o el padre del soul, que hoy mismo hubiera cumplido 91 años, porque efectivamente nació en Albany, en Georgia, el 23 de septiembre de 1930, falleció en Beverly Hills, en California, el 10 de junio de 2004, y como bien sabrás tú ya, por culpa de un glaucoma desde niño, empezó a perder la visión a los 5 años, a los 7 ya era ciego, y estuvo muy influido en su momento por Nat King Cole, por Louis Jordan, por Charles Brown, y durante los años 50 del siglo pasado, en sus discos, sobre todo para el sello Atlantic, fui pionero de lo que se llamó música soul, esa combinación de blues, rhythm blues y gospel incluso, y luego en los 60 todo el mundo le atribuye un papel importantísimo en esa integración del country, del rhythm blues y del pop, que claro, luego ha influido, que sobre todo en los álbumes Modern Sounds para ABC Records, que lo convirtieron en uno de los primeros músicos afroamericanos en tener control artístico en la compañía para la que grababa.
Es impresionante porque, fíjate, estaba yo aquí con un disco de Ray Charles en la mano y me llama muchísimo la atención. Yo siempre he oído de Ray Charles, y así lo siento, es que es uno de los más influyentes del último siglo.
Claro, incluso yo no sé si estará de acuerdo, porque tú sabes más que yo de esto. Frank Sinatra dijo que él era el único verdadero genio en la industria musical, Ray Charles.
Y Michael Billy Jackson Joel, también, y claro, Michael Jackson lo decía.
Claro, lo decía también, fíjate, porque Billy Joel dijo, esto puede sonar como un sacrilegio, pero pienso que Ray Charles fue más importante que Elvis Presley. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que tiene mucha lógica lo que está diciendo, claro.
Ahí lanzamos una discusión muy interesante para nuestros oyentes, ¿verdad? En todo caso, por sus contribuciones musicales, Ray Charles recibió el premio de honor del Kennedy Center, la Medalla Nacional de las Artes, el Polar Music Prize, ganó 18 premios Grammy, incluido 5 póstumamente y el Grammy de Honor en 1987, y además 10 de sus grabaciones han sido incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy. En 2004 la revista Rolling Stone lo colocó en el lugar número 10 en la lista de 10 grandes artistas de todos los tiempos, y en el número 2 en noviembre del 2008 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Ahí sí que lanzamos polémicas, ¿eh? Porque fíjate tú si...
Hombre, yo creo que Ray Charles será uno de los artistas de la semana en Poniendo las Calles, lo tenemos que hacer, porque encima ya nos lanzas aquí esta película, Jero, y lo que nos apetece es bucear y conocer mucho más de él. Pero gracias a esta película vamos a conocer un montón de cosas, porque a pesar de este éxito, hay que reconocer que, o tal vez por culpa del mismo, del éxito, su vida personal fue muy agitada, ¿eh?
Sí, por lo menos por lo que muestra la película, que como veremos después es bastante fiel. Se casó 2 veces Ray Charles. Su primer matrimonio con Eileen Williams duró solo unos cuantos meses, menos de un año, y el segundo con Della Beatriz Howard Robinson duró 22 años. Con esta última tuvo 3 hijos. Y con otras 8 mujeres, otros 9 hijos. Se ve que la paternidad le gustaba. Tuvo un total de 12 hijos. Desde finales de los 50, Charles fue adicto a la heroína, la cocaína, la marihuana y otras drogas. De hecho, tuvo varias detenciones. En la película se muestra muy bien, y otros muchos problemas conyugales, lógicamente, también, ¿no? Uh-huh. Pero hay que reconocerle que fue un buen padre a su manera, porque en el 2002 celebró un almuerzo familiar para sus 12 hijos, 10 de los cuales asistieron. O sea, se ve que había por lo menos mantenido un cierto buen rollito.
Sí, pero
y les dijo que estaba, le dijo que estaba mortalmente enfermo y que había depositado $500,000 para que se fuese repartiendo en los siguientes 5 años a los hijos que tenía. O sea, que a todos los acogió más o menos. O sea, que...
Es bueno, a su manera, está claro.
Claro,
pero la película, Jero, la película, ¿qué tal trata todo este potente material dramático y musical? Porque esto bien ordenado, bien contado, es una delicia, ¿eh?
Sí, sí, o un drama que te hace llorar y sufrir, tiene de las dos cosas la película. Yo creo que lo hace bastante bien, según dicen los expertos. Es verdad que algunos dicen que obvia algunos hechos, incluye otros ficcionados o ficciona algunos, y suaviza un poquito la recta final, que fue más traumática que lo que pinta la película. Pero en todo caso, el propio Ray Charles recibió una copia en braille del guión original y solo se puso una escena en la que tocaba el piano a regañadientes. Dice, yo nunca he tocado el piano a regañadientes, siempre me ha gustado tocar. Y otra en la que enseñaba a un amante a inyectarse heroína. Le pareció un poco fuerte, aunque fuese real, y le pidió que no lo sacasen, ¿no? Él tenía planeado incluso asistir a una proyección de la película ya montada, pero murió de cáncer en junio del 2004, 3 meses antes del estreno. Taylor Hartford, que es el director de la película, en aquel momento estaba un poquito en baja forma, había triunfado con Oficial y Caballero y Noches de Sol, pero ahí estaba un poco, no había tenido ningún éxito, y aquí fue su película más importante, ¿no? Porque después de esta tampoco ha hecho gran cosa. Es verdad que a la puesta en escena de Taylor Hartford le falta un poquito de la vibración visual o dramática que podrían haber metido directores como Scorsese, que le encanta la música, además, Eastwood o Spielberg. Pero la verdad es que está bastante bien, dosifica bien, aunque a veces excede un poquito en los flashbacks, en las vueltas atrás, pero los entrecruza bien con los hitos de su carrera artística, que yo creo que está muy bien metido, como luego hablaremos de la banda sonora, y que su agitada vida personal, aunque a veces la muestra con una cierta sordidez, también tiene un aspecto dramático que enriquece mucho el discurso, ¿no? Y en todo caso aprovecha muy bien el trabajo de ambientación, que es muy bueno, las interpretaciones, que son espléndidas, y luego el guión de James L. White, que es bastante sólido.
Fíjate, yo la recuerdo como una película potente, que no cae en elogios facilones, Jero.
Sí, porque eso es lo típico. O sea, cuando tienes a una estrella, hacer una agiografía, ¿no? En la que hay mucha luz y pocas sombras, ¿no? O a la vez, caer demasiado en lo sórdido y que sea todo una sombra. Y dice, bueno, este tío... aquí no, yo creo que está bastante equilibrado el guión. Mira con simpatía a Ray Charles, desde luego, exalta su evidente afán de superación, su creatividad, su lucha en pro de los derechos humanos. Claro, un tío que es ciego desde niño, llegar donde llegó tiene un mérito enorme, ¿no? Pero a la vez no deja de mostrar sus miserias. De hecho, él insistió en que se mostraran en la película, ¿no? Además, con una perspectiva ética bastante profunda. O sea, que en este sentido da mucha hondura emocional y moral al conjunto. Dos subtramas, sobre todo. La de su esposa, que claro, lo pasó bastante mal, de la Bella Robinson, que la interpreta Kerry Washington. Y luego son muy buenos los recuerdos de su infancia, que es una infancia agridulce, claro. Marcada, por un lado, por el tema de la ceguera, pero a la vez por el ejemplo de fortaleza y cariño de su madre, Aretha Robinson, que está muy bien interpretada en la película por Sharon Warren. A mí me parece que esos flashbacks a la infancia son magníficos. A mí me gusta mucho también todo el pasaje de los primeros pasos que da en Atlantic Records, porque ahí tiene un directivo, que no es fácil encontrar un directivo de discográfica humano y cariñoso y acogedor. Parece ser que así era Hammett Ertegun, que lo interpreta en la película Curtis Armstrong. A mí me gusta mucho esa subtrama, ¿no? Y luego, todo esto subraya un asunto muy interesante que le da oxígeno a la película, que es esa visión positiva del cristianismo, no solo en el ámbito, digamos, afroamericano, sino en concreto también en la vida de muchos de los personajes, de la mujer de Ray Charles y de él mismo, ¿no? Porque a pesar de los pesares, él sigue manteniendo ahí siempre un clavo ardiendo, un sentido de culpa y, en fin, y también de redención, que es muy propio el cristianismo, ¿no?
Qué delicia de charla estoy manteniendo con Jerónimo José Martín en Poniendo las Calles. Es que estoy viendo la película contigo ahora mismo. Es una pasada, de verdad, ¿eh? Yo recuerdo a Ray como un éxito de la época. No sé si realmente fue una película que tuviera éxito en todos los niveles.
Bueno, desde luego fue un éxito comercial para la Universal, porque recaudó en todo el mundo casi 125 millones de dólares, que es más de tres veces su presupuesto, que fue unos 40 millones. Además, ganó los Oscar al mejor actor, Jamie Foxx y sonido, y otras cuatro nominaciones, mejor película, director, montaje y vestuario. Pero es que además del Oscar, Jamie Foxx ganó también el Globo de Oro, el BAFTA, el Screen Actors Guild, el Critics' Choice, convirtiéndose así en el segundo actor en toda la historia en ganar los cinco premios más importantes que puede ganar un actor como actor principal por la misma actuación. Y además fue el único que ganó el Globo de Oro en la categoría musical o comedia. Fíjate que es un dramón la película, pero claro, como tiene música, le pusieron en la categoría de musical o comedia. Por cierto, ese año Jamie Foxx también fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo en Collateral. Fíjate qué año más bueno para Jamie Foxx, ¿no? Además, ahora mismo es una película consolidada en el notable, un notable rotundo, porque tanto Rotten Tomatoes como Metacritic, esta vez coinciden las dos. En Rotten Tomatoes tiene 7,30 sobre 10 y en Metacritic 73 sobre 10. Esto sí que es singular, sí, que se pongan de acuerdo estas acumuladores de críticas, ¿verdad? Cada uno tiene lo suyo, pero se ve que hay un consenso en la crítica de que es una película notable.
Desde luego, como vea por ahí una camiseta de Rotten Tomatoes, te la voy a regalar, porque mira que te gusta mencionarlo, ¿eh? Pero oye, allá
bueno,
tú,
es
¿eh?
Que es más del público americano, pero quieras que no, te da una idea de qué consenso hay entre la crítica internacional, ¿no?
Sí, sí. Antes mencionabas a Jamie Foxx, que es un poco el que da vida, ¿no?, a Ray Charles en la película. ¿Fue la primera opción o se barajó algún otro actor?
Pues no fue la primera opción, fue Denzel Washington, que es claro, el otro actor afroamericano, pero rechazó el papel. No he conseguido encontrar por qué.
¿Por qué?
Seguramente sería porque en esa época tenía un montón de ofertas y no le cuadró, porque era un papel para haberlo hecho también Denzel Washington. En todo caso, agradecemos que no estuviera, porque Jamie Foxx nos regaló una de las mejores interpretaciones de su carrera, la mejor, que es una interpretación además de perita para un actor, porque es muy física, a la vez muy interiorizada. Ahora, para que resultara auténtica, se lo curró bastante, asistió a clases de braille, pasó semanas andando con los ojos vendados durante 12 horas al día para entender la realidad de la ceguera. Y él cuenta una cosa que es interesante, dice, es curioso, no poder ver me produjo una gran ira, es algo bastante frustrante, pero también noté que mi sentido del oído se agudizaba y me volví sensible a todo tipo de sonidos que nadie más parecía escuchar. Faust tenía cierta preparación musical porque uh-huh. empezó a estudiar piano a los 3 años, como el propio Ray uh-huh. Charles, y había dirigido un grupo de gospel en su parroquia de Texas, y además había obtenido una beca para estudiar piano en la universidad. Luego ya se metió actor y ya lo dejó. Así que tuvo que volver a empaparse, qué gozada, ¿verdad?, de discos de soul, jazz, blues, recibió clases de canto y piano, aunque en realidad él solo canta en la película las versiones iniciales de los primeros años. El resto de canciones, cuando él canta en directo, Kanye West y Ludacris le doblaron en las canciones que él canta así, que son Gold Digger y Georgia, respectivamente. Luego, Fox también adoptó muchos de los rasgos físicos del cantante, como el pelo corto y esos gestos peculiares uh-huh. propios también de la ceguera, del sentido musical, ¿no? Uh-huh. El propio Ray Charles dio el ok a Jamie Foxx, ¿no? Y también lo dio porque tuvieron la delicadeza los productores de pedirle su opinión sobre la actriz que interpretaba a su madre, Sharon Warren.
Claro.
Y entonces dio el ok, y esta se lo preparó, dijo ella, hablando mucho con su abuela de 87 años, uh-huh. De la que cogió muchos elementos. Desde luego, está magnífica en la película. Me parece un personaje espléndido, vamos.
¡Qué maravilla! Espléndida también era la banda sonora. Jero, a ver qué dices, que te puedo corregir en cualquier momento.
Bueno, no, eso del que tienes que hablar eres tú. Solo te voy a decir que tiene muy poquita banda sonora original. Fue compuesta por el escocés Craig Armstrong, ajá. que es el autor de bandas sonoras tan potentes como Moulin Rouge, uh-huh. Love Actually, Wall Street 2, El Dinero Nunca Duerme, El Gran Gatsby. O sea, trabaja sí, mucho para Baz Luhrmann, que efectivamente mete también mucha música no original, como en esta película, porque claro, lo que tiene genial esta película es que ofrece 17 temazos originales de Ray Charles. Bueno, no todos son originales, porque hay algunas versiones, versiones. De hecho, la que vamos a acabar con ella, uh-huh. que fue durante un tiempo el título que iba a mantener la película, ¿sabes? Uh-huh. Unchain My Heart, claro. Que es de Joe Cocker, si no me equivoco.
La popularizó Joe Cocker, correcto.
Claro, uh-huh. efectivamente, pero la versión que tiene Ray Charles uh-huh. es magnífica. Además, tiene la virtud esta selección de canciones de la peli, que son de diversos estilos, diversas épocas, vamos, que es una gozada la banda sonora, ¿no?
La discografía, además de la banda sonora de esta película de Ray, sobre Ray Charles, es una delicia, pero hay canciones que son joyas. Yo recuerdo una versión que hace con Elton John que se te quitan, vamos, se te quitan los palos del sombrajo cuando escuchas esa canción, porque logra emocionar. Cuando un actor logra emocionarte en todos sus sentidos, pues la verdad que es un artista redondo, es un artista 10. Y eso Ray Charles lo consigue, y esta película también. Jero, que te doy las gracias, que si te parece la semana que viene, pues vuelves por aquí a poner las calles con nosotros.
Bueno, lo intentaré, pero en todo caso, gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y yo, como nunca mejor dicho, me voy con la música a otra parte. A ver si consigo hacer una fusión de soul y reggaetón. ¿Qué
no,
te parece?
No. Eso es como mezclar agua y aceite.
Bueno, Jero, nunca un abrazo. Se sabe. Un abrazo enorme.
Sería complicado. Gracias, Jero. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias. But you let my love go to waste, so unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Si nos acabas de escuchar por primera vez, te damos la bienvenida a la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de una de las mujeres más importantes que ha habido en la radio. Y yo creo que en la radio ya no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque lo que consiguió ella, pues traspasó las fronteras. Vamos a conocer un poquito más y mejor la figura de Encarna Sánchez. ¿Para ti qué supuso Encarna Sánchez? ¿Escuchabas a Encarna Sánchez? ¿Qué recuerdas de Encarna Sánchez? ¿Cómo escuchabas a Encarna Sánchez? Me lo puedes contar en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a hablar de su trayectoria profesional, de lo que consiguió, de por qué arrasaba en audiencia, qué es lo que consiguió. Será un placer conocerla un poquito más en la cadena COPE. Vamos a actualizar la información y seguimos aquí en COPE en directo.